Conexión, el mundo del trabajo, la realidad de los trabajadores y su continua transformación.
Como saben, el miércoles se realizó un nuevo paro general parcial por parte del PITNET, el cual comenzó sobre las 11 horas del día miércoles. La concentración se realizó en la avenida 18 de Julio y Ejido, en donde más tarde se marchó hacia la Plaza Independencia para llevar a cabo el acto. La convocatoria hizo que, bueno, se suspendieran las tareas en oficinas públicas, taxis, bancos y también en la enseñanza pública y privada. Los trabajadores demandaron principalmente mejoras en vivienda, educación, salud y salarios, especialmente los salarios por debajo de los 15.000 pesos. Además, reclamaron la necesidad de seguir avanzando en algunas negociaciones colectivas que están trancadas por los empresarios, según dijeron. Uno de los puntos centrales de los reclamos de los trabajadores en el acto del miércoles fue la ronda de salarios, la ronda de consejo de salarios. En ese sentido, se enfatizó que las negociaciones son importantes para los trabajadores que ganan menos de 14.000 pesos y se recordó además que la central pide un salario mínimo de 15.000 pesos. También se mencionó allí que 800.000 trabajadores ganan un salario neto inferior a 14.000 pesos, mientras casi medio millón de trabajadores tienen ingresos mensual inferior a 10.000 pesos, los denominados 10.000 pesistas. Para bueno, conocer más sobre los planteos de la central sindical, ya recibimos a Fernando Pereira, secretario del PITNET, a quienes damos los buenos días y la bienvenida a Uniradio. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido.
Buenos días, un placer estar con ustedes.
Bien, hablábamos de uno de los principales planteos que se realizó el día miércoles en el acto. Hablábamos de, bueno, el contexto del Consejo de Salarios. ¿Cómo ven ustedes la marcha a términos generales en los Consejos de Salarios? Y hablábamos, bueno, del reclamo que ustedes están haciendo, por ejemplo, de poder contemplar a los trabajadores que ganan menos de 14.000 pesos.
Es así, efectivamente hicimos tres planteos generales y algunos particulares. En primer lugar, que en los consejos de salarios ningún trabajador esté por debajo de 14.000 pesos, que hay que ir a salarios de 15.000, que hay sectores de la actividad uruguaya que así lo resisten y que además ningún trabajador uruguayo puede vivir con ese salario. Un segundo planteo vinculado al desarrollo y a la necesidad que el Uruguay invierta en educación formal, es decir, primaria y secundaria, pero también en educación técnica y en educación terciaria. La formación de talentos en el Uruguay es una herramienta fundamental para el desarrollo. Nadie puede construir una sociedad desarrollada si sus integrantes y sus habitantes no están formados para esa situación, de forma tal que ahí hay un segundo planteo. Y el tercero vinculado al acceso a la salud. Es decir, se hizo en el Uruguay una reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud muy importante, pero ahora hay que sumarle aditivos para que los uruguayos se asistan en salud. Es decir, que un trabajador que gana ese salario que mencionamos tiene que ir a la mutualista y piensa que tiene que tener 1.000 o 1.500 pesos para asistir a la misma, probablemente no lo haga. Si pide un especialista y le demora 2 meses, probablemente no vaya al especialista o se desestimule. Si no hay complementación entre la tecnología del sector público y privado, malgastamos dinero de los uruguayos. Entonces, toda esta serie de propuestas que sabemos que no se resuelven en un día, son aportes del movimiento sindical estratégicos. Como por ejemplo, tuvimos 10 años esperando el canal de televisión y hoy nos dieron la noticia de que efectivamente se le va a ceder al PITNET. Pero el planteo lo venimos haciendo desde el 2003 y no lo hemos abandonado ni un solo minuto, ¿no?
Bien, hablábamos de que también están pidiendo un salario mínimo de 15.000 pesos. ¿Qué posibilidad hay en esta negociación colectiva de poder realmente subir los salarios de algunos sectores? Por ejemplo, también leíamos hoy de mañana que uno de los sectores que parece que estar más trancado es el de los supermercados. Hay allí una situación de preconflicto, anuncios de posibles paros por parte del dirigente Ismael Fuentes. ¿Cómo ven la marcha específicamente de este de este sector?
Bueno, cualquier uruguayo sabe que es un sector de actividad muy rentable, que basta ir a un supermercado para ver las colas y la cantidad de productos que la gente compra de primera necesidad, que la rentabilidad de este sector nadie la debe tener en duda y que sin embargo pagan salarios muchas veces por debajo de los 10.000 pesos, de forma tal que dar un salto en esa cuestión es fundamental. Esperemos que en esta ronda las cámaras empresariales levanten la mirada y vayan a acordar colectivamente en los consejos de salarios, que negocien, que a las propuestas del movimiento sindical les coloquen alternativas y vamos a ver hasta dónde llegamos, pero nuestra intención es que los sectores de menores ingresos avancen en forma sustancial en esta ronda.
Bien, Luis Romero, director de trabajo, dijo en una entrevista radial que este es uno de los consejos salarios más ideologizados. Puso como ejemplo los documentos de las cámaras empresariales y el discurso de la Asociación Rural en la Rural del Prado y también otras declaraciones de empresarios. ¿Usted opina lo mismo, que este consejo está ideologizado?
Totalmente. De hecho, el discurso de la Asociación Rural dice que al agro le va bien, a la ganadería le va bien, al arroz le va bien. Ahora yo les voy a decir a quienes no le va bien, a los trabajadores rurales, que muchos de ellos ganan menos de 10.000 pesos. Plantean modificaciones a la regulación laboral y que no se difundan que tienen derecho de 8 horas porque eso genera confrontación en el lugar de trabajo. O sea, conocer tu derecho a que si sos trabajador rural tenés derecho a trabajar 8 horas, parecería que eso genera confrontación. Yo creo que genera derecho, genera cultura democrática, genera el hacerse respetar. Entonces, estas son cuestiones inherentes a una sociedad. Basta leer el documento de las cámaras empresariales o la denuncia formulada de la OIT para ver que les gustaría volver a los años 90. Y si lees el documento que presentaron la Cámara de Supermercados al grupo negociador de FUESI, solo le faltó un punto que diría, lo mejor para el Uruguay sería que no existieran sindicatos.
Bien. Pereira, en cuanto a lo que es los avances en el Consejo de Salarios, pero en las diferentes ramas, veíamos que el sector supermercados parece ser uno de los que está más complicado. ¿Cómo viene en las diferentes ramas la negociación?
Bueno, de los 150 grupos solo se han acordado en 6, o sea que viene con una lentitud pavorosa, no alcanza el 5%. Nosotros estamos esperando que en los próximos días las cámaras empresariales efectivamente desplieguen la negociación y se lleguen a acuerdos, como en todas las rondas, superiores al 90%. Ese es nuestro objetivo, porque lo mejor para las tres partes, para los trabajadores, para el gobierno y para los empresarios, es que haya acuerdos, no que haya votaciones. Uh-huh. Ahora, si no tienen voluntad de acordar, yo creo que el gobierno debería votar por los trabajadores, porque está claramente demostrado que los empresarios no han puesto voluntad a la negociación, no han colocado propuestas alternativas, no han generado ámbitos para que la negociación sea ágil, de forma tal que en algún momento habrá que laudar.
¿Cuáles son las ramas que están más estancadas actualmente, en su opinión?
Bueno, casi la totalidad, pero una de ellas son comercio y tiendas, supermercados, algunas de las industrias, pero te diría casi todo, ¿no?
Uh-huh. Bien, también en su momento el PCNT ha difundido su preocupación por el tema de la suba de los precios, sobre todo la canasta básica, y cómo ello repercute en los salarios. ¿Cómo se está teniendo en cuenta esta situación? ¿En algún momento se manejó realizar alguna canasta básica de alimentos a los cuales los trabajadores pudieran acceder? ¿En qué quedó esa iniciativa?
Estamos trabajando en eso, sabemos que como el canal de televisión no es un trabajo de 5 minutos, es un trabajo que lleva tiempo, que hay que organizarlo, que hay que estar seguro de hacerlo bien, que hay que coordinarlo muy bien con Cambado, con los pequeños y medianos comerciantes, a los efectos de que la distribución sea en cada barrio. Va a llevar tiempo, pero es un tema en el que queremos trabajar, porque está claro que nosotros entendemos que en la construcción de los precios de los artículos de primera necesidad hay mucha especulación. Basta saber cuánto sale una lechuga de un productor y cuánto llega efectivamente al supermercado, de forma tal que entre el tránsito que salió del productor y la venta al público, una multiplicación por varias veces, que es inaceptable cuando se trata de productos de primera necesidad.
Bien, y en cuanto al precio del boleto y cómo puede repercutir también en los trabajadores, ¿hay alguna posición de la central?
Bueno, lo vamos a analizar, es un tema preocupante. La suba no ha sido gigantesca, pero claro que afecta. De todas maneras, está claro que en la medida que suban los salarios de los trabajadores y que haya una serie de variables para tomar el precio del boleto, el precio del boleto va a subir. Ahora, si el precio del boleto va compasado del precio del costo del salario más elevado, seguramente vamos a estar en una mejor situación. ¿No?
Bien, hablábamos de que hay una gran cantidad de trabajadores que aún ganan menos de 10.000 pesos. ¿De qué proporción de trabajadores estamos hablando?
Bueno, 500.000 ganan entre 10.000 pesos o menos, y 800.000 menos de 14.000. Es una cifra muy importante para un país de 3.300.000, ¿no? Con una población económicamente activa que será el doble. O sea, tenemos la mitad de los trabajadores por debajo de los 14.000 pesos.
Bien. En cuanto a la propuesta de salario mínimo de 15.000 pesos, ¿eso se ha planteado, se ha conversado con las autoridades? ¿Qué respuesta?
Bueno, nosotros hemos propuesto que el salario mínimo sea 10.000. Lo que estamos proponiendo es que en las categorías de los distintos grupos y en los grupos que lo recitan, el salario mínimo sea 15.000, que de esa manera vayamos distribuyendo mejor la riqueza. Si uno construye políticas públicas como las que nombré, educación, que es muy redistributiva, salud, que es muy redistributiva, vivienda, que es muy redistributiva, y al mismo tiempo eleva los salarios más bajos de las categorías, seguramente vamos a ir construyendo mejores valores de igualdad. Si uno a estas políticas le va sumando incrementos salariales permanentes, yo creo que vamos en la lógica de construir desarrollo integral. Si a la educación le damos calidad y por lo tanto los trabajadores uruguayos están dotados de del mayor nivel de formación y educación profesional, seguramente esa calidad redundará en mejores resultados, ¿no?
Bien, otro de los temas que está arriba de la mesa es el tema de la vivienda. Hay un plan de vivienda sindical que lleva,
es verdad,
que impulsa el presidente. ¿De qué se trata?
Hay 1.500 familias inscriptas, o sea, imagínense el volumen de déficit habitacional que hay en Uruguay. Se trata de una organización que está referida a que a través de distintas cooperativas los trabajadores accedan a viviendas por diferentes lugares, por préstamos del Ministerio de Viviendas y por otras acciones. Se ha conformado en el PICNT un departamento especializado en el tema, esos compañeros trabajan activamente. Ya hay cerca de 2.000 préstamos otorgados, así que posiblemente sobre finales de este año comience la construcción y el año que viene ya se vean las primeras 2.000 viviendas sindicales, pero nuestra aspiración es que se quite todas las trabas burocráticas del medio, porque lo que se precisan los uruguayos son viviendas, no problemas. Los problemas hay que ver cómo del Estado se resuelven y cómo de la dinámica ministerial se encuentran soluciones para que estos trámites sean más rápidos de lo que son hoy. Prácticamente de la aprobación del préstamo hasta que se pueda empezar a construir pasa cerca de un año. Esto es un tiempo que no debería suceder, ¿verdad?
Bien. ¿Y cómo se implementa este plan de vivienda sindical y a quiénes está dirigido?
Está dirigido a trabajadores afiliados al PICNT a lo largo y ancho de todo el país. Se buscan terrenos por los diversos lugares que tengan propiedades para la construcción y familias que estén aptas para poder acceder a esa vivienda y que efectivamente se hagan cargo de la cuota. Nosotros somos un grupo de trabajadores que no tenemos capacidad de ahorro, pero sí tenemos capacidad de pago, y eso para los inversores locales y externos es una buena propuesta, ¿verdad?
Bien. Ayer se conoció también, a través de declaraciones del presidente José Mujica, de que uno de los canales de televisión comunitaria digital va a ser justamente para el PICNT. ¿Cómo recibieron la noticia? Y cuéntenos, bueno, acerca de la justificación de por qué el PICNT se presentó a este llamado, y también se nos puede adelantar un poco de lo que se podrá ver en este canal del PICNT.
Sí, con una enorme satisfacción, con una enorme alegría, con la convicción de que el PICNT le puede aportar a la sociedad uruguaya un canal que tenga valores vinculados a la cultura, vinculados al quehacer cotidiano de los uruguayos, vinculados al conocimiento de los uruguayos. Para eso nosotros vamos a tomar contacto con la sociedad de actores, con los músicos, con las distintas vetas artísticas del Uruguay, al tiempo que con los periodistas, los publicistas, los productores. Vamos a tomar contacto con la Universidad de la República, que seguramente nos va a dar una mano, como nos dio en buena parte la etapa preparatoria y posterior a ella. Vamos a tomar contacto con expertos en el tema internacionales que nos han venido dando una mano desde el exterior, como Aronian, pero que seguramente habrá otros que nos darán una mano, y seguramente una organización de 350.000 afiliados va a poder sustentar un canal y le va a poder dar a la comunidad un conjunto de aspectos vinculados a la cultura y al conocimiento que creemos son una parte de la batalla cultural que los uruguayos tenemos que dar para pasar de la cela tuya de la década de los 90 a la hagamos la nuestra, que es cómo construimos una nación integrada con valores y que suponga la superación de tanta gente segregada y excluida, ¿no?
Bien, Pereira, ya hace algún tiempo que se viene dando un conflicto en la educación por mayor presupuesto. Los gremios de secundaria, bueno, se han mantenido en alerta, no descartan nuevos paros, lo leíamos hoy temprano. Y también la universidad, que ha hecho su pedido ya en dos ocasiones ante el Parlamento de mayor presupuesto. Desde la central sindical, ¿cómo se viene acompañando esta movilización de los trabajadores de la educación en sus diferentes niveles y de los pedidos de
es
mayor
un tema
presupuesto?
Estratégico y va mucho más allá de este año y de lo que se pueda obtener este año. Si los partidos políticos no entienden que se requiere mayor presupuesto para construir la educación de calidad, si no entendemos los uruguayos que necesitamos tener un diálogo transversal que ubique la educación como principal preocupación para la salida del futuro del Uruguay, si no entendemos que la sociedad ha cambiado y a la educación hay que complementarla con otras políticas públicas que de alguna manera nos den herramientas para avanzar hacia una sociedad más democrática, si no entendemos que la educación pública es integradora y que la construcción de talentos e intelectos pasa por tener una educación calidad formal, pero también llegar a la educación terciaria y construir compañeros universitarios comprometidos con la sociedad, pero al mismo tiempo altamente capacitados y con la capacidad de la innovación y la capacidad de la investigación, es que nos vamos a quedar retrasados solo creciendo económicamente porque el país venda tal o cual producto, pero no haciendo crecer el valor de los intelectos de los uruguayos. Y este valor es el valor superior de cualquier sociedad que se quiera desarrollar. Esta discusión es la que está planteada. No es una discusión de una rendición de cuentas. Yo te diría que es una discusión de una década, que se contestaría con esta pregunta. ¿Cuál es el presupuesto y los acuerdos necesarios en la sociedad para construir una educación a lo largo de toda la vida para todos los uruguayos, independientemente del contexto donde hayan nacido? Si somos capaces de darnos esta respuesta, probablemente encontremos las claves para construir educación de calidad para los uruguayos.
Bien, ¿el PCNT está con el 6% para educación pública?
Yo no creo que sea problemas de porcentaje. El PCNT lo tiene aprobado, pero vos me estás entrevistando a mí. Yo creo que si nos formulamos la pregunta, ¿cuál es el presupuesto que se requiere para una educación de calidad y para un país de desarrollo? Puede dar 6, puede dar 7, puede dar 7,5, puede dar 5,5. Pero tiene que dar lo que efectivamente sea suficiente para cubrir las demandas que los uruguayos tenemos en materia de educación. Y en la medida que vayamos en esa dirección vamos a ir avanzando. De lo contrario, quedamos atados, como en un momento quedamos atados al 4,5%, y hoy nos damos cuenta que es una cifra que no da, aún habiéndose multiplicado el Producto Bruto Interno, o sea, aún habiendo crecido a tasas nunca vistas en el Uruguay el Producto Bruto Interno. Entonces la pregunta no es 4,5, porque si 4,5 fuera de la mitad del PBI actual, no daría. Debería ser cuál es el presupuesto nacional vinculado a educación que se requiere para construir el modelo educativo uruguayo.
Bien. También el gobierno nacional, bueno, ha aducido para no dar mayor presupuesto para la educación la falta justamente de capital, de dinero, o bueno, que hay que ser cuidadoso con las cuentas públicas. También han surgido algunas propuestas, por ejemplo, por parte de la FEU, de dónde se podrían sacar esos recursos. Mencionaban, por ejemplo, por decir algunas medidas que se podrían tomar, generar algún impuesto para las zonas francas o algunos otros sectores privilegiados. ¿Usted está de acuerdo con esas, bueno, con lo que es el argumento del gobierno nacional y con las opciones que se han planteado de algunos sectores?
Yo estoy de acuerdo con la frase histórica del movimiento sindical: el que tiene más que pague más, para el que tiene menos acceda a cosas, ¿no? Esto implica, por ejemplo, acceder al presupuesto educativo. Hay que buscar alternativas. Nosotros no somos irresponsables si no creemos que la macroeconomía no tenga valor. De hecho, lo tiene y tenemos que preservarla. Pero claramente, si nosotros queremos pasar de una fase de crecimiento a una fase de desarrollo, necesitamos invertir más en educación. Y esto tiene que partir de la base, tal vez de una discusión de ampliación de la reforma tributaria que tuvo efectos positivos en el Uruguay, tal vez de ver si las renuncias fiscales que el Uruguay sigue haciendo, por ejemplo estas que plantea la FEU, tienen vigencia o no, porque en su momento la tuvieron para que vinieran capital externo. Hoy tenemos que ver si esa situación se mantuvo o no, para ver si es efectivamente, nosotros somos partidarios de quitar esos beneficios, ¿verdad? Ahora, hay beneficios que están contratados por el Uruguay, es decir, están firmados en convenios a muchísimos años. De todas maneras, nosotros le hemos pedido al propio ministro Lorenzo que el Uruguay no autorice más zona franca, ¿no?
Bien. También consultarle, por último, la posición de la central sindical sobre lo que fueron algunos episodios de represiones policiales bastante llamativas, bastante fuertes en las últimas semanas. Hablamos, bueno, de personas que fueron llevadas a declarar, se las desnudó, se les dijo que se las amenazó con, bueno, con violarlas y demás, otras circunstancias de las cuales hemos hablado. ¿Cuál es la posición de la central?
Debería ser para un dirigente sindical o para cualquier persona que entienda que esto pasó y se demuestre que esto pasó, aberrante.
Bien.
Si en una sociedad democrática no admite este tipo de comportamientos, todos deberíamos ser cuestionadores de este tipo de prácticas, todos. Me consta que miles de policías son contrarios a este tipo de prácticas y todos debemos conjuntamente construir una sociedad de tolerancia. Eso nos embarga a todos. Todavía en el Uruguay, por suerte, hay mucha reserva democrática. Todavía en el Uruguay nos podemos juntar los que pensamos distinto a debatir. Todavía en el Uruguay somos capaces de debatir con cultura y con respeto. Todavía en el Uruguay somos capaces de cuestionar al otro muy duramente, pero al mismo tiempo tener la capacidad de sentarnos a conversar a ver si podemos achicar las brechas, y situaciones de este tipo sin duda son aberrantes.
Bien, el PCNT ha pedido alguna reunión con el Ministerio del Interior, con alguna de sus autoridades, para conocer más detalles.
En las próximas horas vamos a estar pidiendo.
Bien. Fernando Pereira, le agradecemos por estos minutos.
No, el agradecido soy yo.
Era Fernando Pereira, secretario del PCNT, la central de trabajadores de nuestro país, hablándonos, bueno, de estos, los principales reclamos y puntos que están sobre la mesa en el marco de lo que fue el paro del día miércoles, y también lo que es, bueno, el Consejo de Salarios que se está discutiendo actualmente.
Si te pareció interesante, compartilo. Encontrá esta nota en www.uniradio.edu.uy.